Estás escuchando el partido de las 12 con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González. COPE, estar informado.
Y después del fútbol es bueno oxigenar un poquito el cuerpo y también la mente, evidentemente, porque cuando uno hace deporte, además de darle alegría al cuerpo, la mente también sufre, hay un chute importante de oxígeno que le viene muy bien para airearse, ¿eh? Porque ya a estas horas de la noche está bastante abotargada. Hola, Vanna, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Joseba, buenas noches.
Hola, Chema Martínez, entrenador, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, oxigenándome un poquito.
Como tiene que ser, claro que sí. Oye, Chema, ¿eras tú un elemento extraño vestido de blanco que se ha infiltrado hoy entre los jugadores de la selección de balonmano?
No puedo tener nada oculto, ¿eh?
Sobre todo cuando te enfocan las cámaras de la tele y sabes que...
Ostras, es que tengo... Son buenísima gente que he coincidido muchísimo con la selección entrenando en Sierra Nevada. Y esta mañana estaban ahí entrenando. He salido primero camuflado, que todo abrigado porque tenía series. Y han dicho así tímidamente, porque iba tan despacio que no pensaban que era yo. Dice, Chema, el Rocas... Digo, sí, soy yo. Ya les he visto, estaban ahí machacando y estaba hablando con ellos y dándole muchos ánimos, que son una máquina. Llevan 3 de 3 y el jueves voy a estar ahí en la caja mágica berreando como uno más.
Ostras, el jueves ya llegan las emociones fuertes, ¿eh?
Sí.
Ostras, lo de hoy ha sido un paseíto sin más, pero el jueves ya es Hungría, ¿eh? Y cuidado, ¿eh? Ya son dos selecciones aspirantes, ¿eh?
Con los hispanos y con el balonmano.
Sí, señor.
Que es un gran deporte y encima tenemos una selección tela.
Claro, ¿no? Que sí. Oye, ¿qué tal te fuiste por el Góibar el fin de semana? Creo que hizo sol y buen tiempo, ¿no?
Sí, fenomenal. Menos mal que tu tierra, Joseba, nos recibe siempre la gente increíble, ver la cantidad de aficionados que hay. Encima apareció un paisano con una camiseta de kilómetro 42
pintado, me digas.
Y a mí se me caía la baba. Bueno,
¿de verdad?
Sí, por supuesto. Le dije que la mandase y que hiciera una copia de la camiseta, una foto y que nos la mandase
claro,
por Twitter.
Claro.
Espero que nos la manden porque desde luego me hizo muchísima ilusión. Y bueno, dicho todo esto, corriendo flojete porque el barro, madre de Dios, la que había.
Claro.
Nos cayó un aguacero brutal y estaba el circuito durísimo. Y bueno, como he estado entrenando toda la semana con muchísimos kilómetros, pues no se puede estar siempre bien, ¿no? Y el domingo pues me tocó sufrir un poquito ahí,
bueno, pues
el
barro.
Pero bueno, pero tu tierra, lo de San Sebastián, lo de Donosti y el Góibar, increíble.
Mira, me alegro mucho. Oye, Chema, tenemos que aprovechar la sección habitual semanal de Kilómetro 42 para despedir esta semana a un marchador granadino que ha dado muchos réditos al atletismo español y que ha decidido ya, cuando retiréis, ¿qué se dice? ¿Colgar las zapatillas o qué se dice?
Pues si te digo la verdad, no lo sé. Y eso que me va a tocar a mí ya prontito. Voy a ver si aprendo lo que se dice. Lo de colgar las zapatillas yo creo que está bien, sí.
Paquillo Fernández, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Se dice colgar qué? ¿Las zapatillas o el maillot o el...?
Dejar de entrenar fuerte, ¿no? Le digo yo, ¿no? Dejar de machacar y pasar otra vida diferente, ¿no?
Sí, pasar otra vida diferente porque te he leído que has perdido la motivación para seguir.
Bueno, llevaba ya un tiempo ya pensando que... la Olimpiada de Brasil quedaba lejos y era la ilusión que yo tenía. Y bueno, la vez no estar en Londres, al final pues dije que lo mejor era retirarme y así ha sido, ¿no? Mm-hmm.
Plata en los Juegos de Atenas 2004, 3 platas en campeonatos del mundo, 2 oros en europeos de marcha, plusmarquista, récord más mundial, que es más fácil decirlo, en el año 2002. Hombre, te vas con un buen currículum por detrás, ¿eh?
Sí, la verdad que he conseguido medalla en todas las competiciones donde he estado, tanto mundial, la Olimpiada, europeo. Quizás se me resistió en su momento un oro mundial o quizás el oro en los Juegos Olímpicos, pero hubieron otros mejores que yo y esa no se puede hacer nada, ¿no? O sea que me voy contento en mi carrera deportiva y sabiendo que lo he dado todo y que bueno, que esto llega, ¿no? Tengo 35 años. Sí que es verdad que se podía haber aguantado algún año más, pero bueno, hay otros proyectos y otras cosas que bueno, que me apetece también hacerlo, ¿no?
A mí, escuchando 35 años, yo que voy para 42, yo sé va qué digo, madre de Dios, hermoso. Ya son casos, es raro, ¿eh? O sea, que lo normal, pues hace unos cuantos años es que la gente a partir de los 30 y pocos, pues empezase a pensar la retirada, ¿no? Y desgraciadamente estos años, que está todo tan complicado, motivación, no hay dinero de becas, ayudas, y todo está complicado y resulta difícil, si no estás peleando al máximo nivel, pues seguir ahí, ¿no? Y lo que pasa es que llegan estos años que son duros, ¿no? Sobre todo pensando que se te acaba una parte de tu vida importante y que tienes que dar el paso a ser uno más, ¿no? Una persona normal que haga deporte y seguir disfrutando la vida desde otro ámbito.
Vanna.
que yo quería preguntar a Paquillo que aconsejara a nuestros oyentes de Kilómetro 42 qué entrenamientos tiene que seguir alguien que quiere comenzar a iniciarse en la marcha profesional o en la marcha de aficionados.
Bueno, en la marcha de aficionados siempre hay muchísimos menos aficionados que en el running, ¿no? Yo creo que es muy diferente porque hay una técnica por medio que evidentemente es menos popular que la carrera y que cuesta mucho a la gente pues hacer marcha. A nivel profesional evidentemente sí, porque somos cuna de marchadores en España, pero a nivel popular es más difícil, ¿no? Algunos corredores que tienen problemas de rodillas, que no pueden correr y es menos traumático, pues sí que se pueden andar, a caminar. Y sí que alguna vez me han pedido consejo de cómo poder empezar a hacer marcha un poquito más, que no sea caminar y empezar a introducirse en el mundo de la marcha.
Oye, de todas formas, Chema, supongo que a ti te pasará lo mismo, porque tú pasas más horas que yo, pero en la Casa de Campo de Madrid te sueles encontrar con grupos...
No, sigamos por ese camino.
Grupos importantes, no de marchadores, sino de marchadoras. Porque ahí, yo al menos por lo que veo, hay bastante más chicas que chicos haciendo
aquí,
marcha.
Aquí hay un núcleo de marchadores que lo lleva Quintana. Y la verdad que no solo tenemos a muchas marchadoras, sino además que son muy guapas. O sea, que por eso te veo que te has fijado bien, Joseba.
Estaba haciéndole gestos a Vanagrocha, precisamente.
Sí, ¿no?
Oye, Paquillo, para terminar, curiosidad. Has dicho que dejas el deporte fuerte, pero seguirás haciendo deporte. Y ahora, cuando haces deporte, ¿haces marcha o corres o qué haces?
Bueno, estoy más corriendo. Ahora me dedico, tengo tienda especialista en running y hacemos asesoramiento al corredor popular y bueno, en entrenamiento y en el material. Y corro con ellos, tenemos un club de running, y la verdad que sigo corriendo. Alguna vez marcho con las escuelas que tenemos en Guadix, con la gente de los jóvenes promesas, pero sí que es verdad que estoy corriendo bastante, no tanto como yo me gustaría, pero sí que corro con ellos y vamos saliendo, y en definitiva voy asesorándole un poco y enseñándole un poco lo que es esta disciplina, ¿no? Tan, tan difícil, pero que tanto así me ha dado, ¿no?
Al final, Chema, todos vuelven al redil. Todos vuelven a correr.
Al final todos corremos.
No, lo que pasa es que quizás es lo más fácil, lo más...
¡Hala, toma!
Un poco y no tienes que estar pensando en la
cosa. El que no sabe hacer otra cosa, pues que corra, ¿no? Paquillo, que tengas mucha suerte, que te vaya todo muy bien. Ha sido un placer tenerte en el atletismo y contar tus hazañas. Muchas gracias por todo. Un abrazo fuerte.
Un abrazo.
Gracias. Bueno, Mana, vamos a empezar, ¿no?
Nos han llegado, Chema, muchos mails vía Twitter, vía Facebook también y para el mail del Partido de las 12 preguntándonos que cuándo hay que cambiar de zapatillas. Muchos corredores que hacen tiempos de 40, 45, 50 no saben si la zapatilla se cambia cuando la suela está desgastada o tiene que haber un límite aproximado de kilómetros. Es decir,
pues las dos cosas. Va bien encaminado yo. Va bien, Mana, porque al final... normalmente antes se hacía una zapatilla, hacías entre 600 y 1000 kilómetros, cosa que ahora ya no se hace, primero porque te aburres de ellas y las cambias y ya no vas a la moda. Con lo cual yo creo que ahora entre 300 y 500 kilómetros serían una distancia ya lo suficientemente considerable. Yo creo que se amortizan las zapatillas y ese sería como el máximo, ¿no? Y el mínimo, si tú ves que la zapatilla se está empezando a desgastar, tú estás mirando la suela y notas que está perdiendo pues amortiguación, que está mucho más desgastada en una parte de la suela que en otra, ahí tienes que empezar a tener cuidado. Y el límite es eso. Yo creo que con 300, 500 kilómetros ya está bien, se podrían cambiar. Nada de estar toda la vida con la misma zapatilla, porque al final eso lo que te puede hacer es que te lesionas. Y tampoco hacer lo que hago yo, que al final acabas gastando 30, 40 pares al año, porque yo suelo utilizar, pues como ya lo he dicho alguna vez, ¿no?, tres pares, y los voy rotando para que el pie no se acostumbre a una manera de pisar y no sea que te puedas lesionar. Así que yo creo que lo ideal es tener dos pares de zapatillas, ir alternándolos, y cuando haya pasado un tiempo prudencial, que hayamos hecho 300, yo creo 300, 400 kilómetros está bien, aunque se pueden alargar hasta los 1000, ¿no? Yo creo que sería la durabilidad real de una zapatilla. Sí, ahora me van a dar las marcas aquí en la...
Oye, Chema, anoche nos enteramos de un adelanto de la entrevista de Lance Armstrong en el que confiesa que sí tomó sustancias dopantes, pero la gente no sabe que existen trucos para mejorar el rendimiento físico dentro de la legalidad, dentro de lo que es legal. Explícanos, por ejemplo, qué es una máquina de hipoxia.
Bueno, existe trucos, hay que entrenar y dentro de la legalidad, pues lo que puedes hacer siempre para mejorar tu sangre roja, todos tus valores un poco sanguíneos, es irte a la montaña. Si no puedes ir a la montaña, pues puedes utilizar en tu casa las tiendas de hipoxia también, que es donde duermo habitualmente, que os acordáis que Raúl...
Se
hicieron famosas cuando... Pues yo creo que Raúl se debió hacer su casa entera, se la debió presurizar para que no se escapase el oxígeno, y lo único que te dan estas máquinas pues es un oxígeno empobrecido, ¿no? Y duermes toda la noche respirando un oxígeno más pobre que el que respiras fuera. Y luego hay otro paso más, esto sería para dormir, que es la hipoxia intermitente, que es ya un cacharro tipo lavadora, más pequeñito, pero para que la gente se pueda hacer una idea. Y lo que haces es que en momentos, cada, por ejemplo, serían 5 minutos, yo estoy haciendo ahora un protocolo de 4 minutos en hipoxia, o sea que estoy respirando menos oxígeno, como si estuviera simulando a 5.000 o 6.000 metros de altitud, y después de esos 4 minutos me quito la máscara y respiras aire normal. Entonces, eso por eso se llama hipoxia intermitente. Lo que estás haciendo es darle a tu cuerpo tralla, darle a tu cuerpo alegría macarena, y lo que hace que entre tanto estímulo responde generando más glóbulos rojos y toda tu serie roja mejora. Esto lo tienes que hacer una hora y pico, con lo cual es más cómodo que dormir dentro de la tienda, y tienes que estar al menos 20-25 sesiones de manera continuada, seguidas.
Oye, ¿y la mejora en carrera se nota rápido o tiene que pasar un tiempo?
La mejora en serie roja... para que te hagas una idea, sueles ganar un punto y medio, dos puntos, como mucho, un punto y medio más bien, entre uno y dos puntos, que sería lo máximo. Se dice que con la hipoxia podrías ganar una atleta de alto nivel, mejorar entre un 1 y un 2% de tu rendimiento total, que es una pasada.
Hombre, para una atleta de élite eso es mucho, eso, ¿no?
Y sí. Y la máquina cuesta, me parece, la friolera de 9.000 euros para quien quiera usar. Uh-huh. Y hipoxia independiente son máquinas australianas. Y no me acuerdo la marca.
Vamos con las preguntas de nuestros followers de Twitter. Pedro Rijo, Chema, ¿alguna vez has corrido con una botella en la mano?
Tengo muy normal todos los días, cuando salgo de marcha con ella.
¿Se sobreentiende una botella de agua o por por tu zona tienes localizadas fuentes?
Sí, tengo fuentes, pero habitualmente, salvo que tenga una tirada muy larga, que sí que llamo a alguien que me acompañe con la bici, o voy cuando estoy entrenando en el centro de alto rendimiento, que dejo la botella con el entrenador, y normalmente ya lo tengo ya muy muy estudiado y solo ante entrenamientos fuertes. Para un entrenamiento normal suelo ir a pelo, ¿no? Y existen hoy en el mercado una especie de cinturones, que puedes llevar una botellita, que también son cómodos y no hay problema. Yo creo que para entrenamientos entre una hora, hora y media, pues tampoco hace falta casi llevar la botellita. Creo que es incómodo. A mí prefiero ir con las manos libres y llevar el menor peso posible. Pero bueno, que es si eres de los que sudas mucho, te deshidratas, y en entrenamientos de más de una hora, pues si llevas la botellita, esta es una pequeña, pues tampoco viene mal.
No, hay de todo en la viña del señor, porque hay alguna carrera de 10.000 de estas que vas el domingo por la mañana y te encuentras con algún friki que va con un cinturón de esos que parece el Rambo, lleva 60 botellines de agua, 4 geles, 2 barritas de cereales, y dices, ostras, todo esto para 10 kilómetros. Dices, joder.
Yo creo que es demasiado.
Ahora cae la bomba atómica y aquí el animal este tiene...
tiene aquí para todo, para
un montón de víveres para estar 7-8 años viviendo tranquilamente. ¡Qué bárbaro! Erina dice, ¿la máquina elíptica del gimnasio tiene la misma función que andar rápido?
Andar rápido tienes algo de impacto, ¿no? La elíptica es un movimiento para trabajar sobre todo a nivel cardiovascular, trabajas a nivel muscular también y no hay impacto. Es parecido a caminar, pero yo creo que puedes trabajar mucho más con la elíptica, ¿no? Trabajar más ritmos y un poquito más de intensidad. Y sobre todo son trabajos, pues si no te apetece correr, si estás lesionado, si te duele al apoyar, pues cualquier, o la bicicleta, la elíptica, si andas, pero vamos, a mí me gusta más particularmente la elíptica que caminar.
Tundrarum, no mejoro mi ritmo, Chema, de 4 minutos 30 segundos por kilómetro. ¿Algún consejo para un padre de familia con trabajo?
Joder, estoy pensando, la respuesta que le daría a Juanma Castaño directamente sería sepárate.
Bueno, la primera respuesta es www.runtuchema.com, que hay planes para bajar de 4 minutos y medio.
Run2chema.com.
Exacto.
Run2 con número. Run2chema.com.
Pues yo lo que haría sería seguir trabajando sobre esos ritmos, no obsesionarse, y también lo que decimos siempre, que el estar con la familia... trabajar, hay veces que no te encuentras bien y no tus procesos de adaptación para que luego te puedan devolver de forma que mejores marca, pues no son tan continuos, ¿no? A veces que necesitas más tiempo o simplemente descansar algún día más para que los días que tengas que entrenar esos ritmos estén más descansado y puedas forzar la máquina ahí, ¿no? Pero sobre todo lo que animo es que intente mejorar vía rodaje, o sea, que fuerce un poquito en cada rodaje y trabajando sobre todo esos ritmos.
A ver qué tal le va. Javier Gómez dice, ¿es verdad que es imposible coger un resfriado corriendo si al acabar no te paras en la calle?
Hombre, el resfriado se coge justamente al terminar, que no te... Lo que te pasa es que terminas, estás a tope calor, te quedas frío y es donde caes malo, ¿no? Has hecho un esfuerzo, tu sistema inmune lo tienes ahí como loco y lo ideal por eso es nada más terminar, pues abrigarte. En la carrera en sí yo creo que no, a posteriori sí, y además en estos días que yo estoy también del frío corriendo, que tienes que aumentar la dosis de, por ejemplo, vamos a dar un consejillo, propóleo, equinacia, vitamina C, para... sobre todo en estos días, que se puede tomar un poco para que nuestras defensas pues estén un poquito más cargadas.
Mira qué bien. Mira, vitamina C, perfecto. Yelena Uribe, ¿hasta qué punto son beneficiosas las barritas de muesli?
Pues, a ver, las barritas energéticas, sean de muesli, sean de lo que sea, tipo a nivel de geles o todos los suplementos que son en forma de... pues hidratos de carbono, maltodextrina, lo que hacen es acelerar la recuperación. Son beneficiosas, son buenas. Si has hecho algo, pues te ayuda a recuperar. Si no haces nada y lo tomas, pues ya sabes dónde va, grasita.
Pues está muy clara. Y por último, Fernando, tengo un hijo de 15 años. ¿Podría correr ya 10 kilómetros o es demasiado pronto?
Pues fíjate, lo que le pide al cuerpo. Normalmente las carreras están poniendo un poquito tope en los 16 años. Están haciendo un poquito de hincapié en que no corra gente menor de esa edad. Yo soy partidario que si tu hijo está acostumbrado a correr y hace 10 kilómetros y no tiene mayor problema, pues no pasa absolutamente nada. Depende si está acostumbrado, si se encuentra cómodo realizando 10 kilómetros y lo que le pida el cuerpo. Lo que no haría como padre es forzarla a que hiciera una carrera de ese tipo si no está preparado y si no se lo pide el cuerpo.
Vale. Y terminamos con el mail de la semana. Recuerda que podéis mandarlos a elpartidodelas12@cope.es. Este mail te va a gustar, Chema. Lo escribe José Luis Noblejas. Y dice José Luis, esto no es una carta al uso, solo quería enviaros este mail para que, en vez de que Chema nos dé algo, en forma de sabiduría ranera, como él dice, se lo demos nosotros a él. Lo que este hombre hace, Chema, no es normal ni cotidiano. Escuchar kilómetro 42 es esbozar una sonrisa, soltar una carcajada con alguna gracia de Chema, es aprender, es acostarse arropado por el optimismo y sentirse afortunado por hacer lo que más nos gusta, que es correr. Por ello, me parece de justicia que el mail de la semana no sea una pregunta, sino un gracias de todos los runners que escuchamos kilómetro 42 y que vemos en Chema mucho más que a un mero...
No termines, de verdad.
Y que vemos en Chema mucho más que a un mero atleta carismático. Gracias, Chema, por hacernos la vida más llevadera y sobre todo más divertida. Te queremos, Chema.
Estás más inflado ahora que la cámara de hipoxia esa que tienes.
Ahora no duermo, ¿eh? No voy a pegar ojo. Oye, muchísimas gracias.
José Luis Noblejas es el que escribe eso. Le agradecemos mucho, pero también queremos críticas. Y cuando lleguen te las vamos a dar todas.
Por supuesto. Estoy esperándolas.
¿Hay sorteo de algo o qué?
¡Hombre! Ah. Atentos todos los oyentes de kilómetro 42 del partido a las 12, porque a partir de este martes vamos a sortear cada día, a partir de la semana que viene, hoy formulamos la pregunta, dos dorsales para la Maratón de Sevilla que se disputa el próximo domingo 24 de febrero y en la que, por supuesto, que estará nuestro Chemita Martínez. Sorteamos dos dorsales para el martes que viene y la pregunta que tendréis que responder en el mail de elpartidodelas12@cope.es es... ¿Por qué fue tan importante el atleta Dick Fosbury? Ahí lo dejo. ¿Por qué fue tan importante? ¿Qué importancia tuvo el atleta?
Esta me la sé yo, macho.
Yo también.
No te ha molestado mucho, macho.
No, nos ha rebañado mucho la cabeza, ¿no?
Bueno.
Chemita, ¿qué tienes este fin de semana? ¿Tienes algo?
A Sevilla. Vamos a Sevilla. Voy a hacer un entrenamiento el sábado con la gente que va a correr la maratón ahí en Sevilla y el domingo en el Cross de Itálica. Así que volvemos a tener tralla.
Buen Cross, uno de los clásicos también.
Sí.
Estupendamente. Que te vaya todo muy bien, Chema. Un abrazo.
Oye, muchas gracias al oyente por este pedazo mail. Gracias.
Claro que sí. Gracias, Chema. Chao.